AM.
El gobierno de Chiapas no realizará ningún operativo especial de seguridad el jueves 1 de enero cuando se cumplan 15 años del levantamiento del EZLN. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, José Luis Solís, expuso que en la zona de influencia zapatista en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Altamirano no habrá retenes por parte de las fuerzas estatales. El gobierno capitalino se declara listo para el festejo de fin de año en el Ángel de la Independencia, donde se prevé una afluencia de 100.000 personas y cuya seguridad estará a cargo de 1.600 policías. El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rosales, exhorta a la población a no introducir objetos peligrosos como hebillas de cinturón, espumas y huevos con harina.
Vamos a tener personal en todo lo largo del paseo de la Reforma, iniciando de la glorieta La Diana hacia la Avenida de los Insurgentes. Vamos a estar cubriendo todos los filtros de acceso que se van a instalar para ingresar a la zona del espectáculo. Esto con el fin de evitar, y aprovecho para recomendar a toda la gente que va a asistir al lugar, pues que evite llevar objetos que puedan ser utilizados como proyectiles.
Con motivo del Año Nuevo, el metro ofrecerá su servicio en horario especial. El miércoles 31 abrirá sus puertas de las 5 de la mañana y cerrará las 23 horas. El jueves 1 de enero será de las 7 a las 0 horas. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon una barbacoa baja en grasa y rica en proteínas que fue sometida a un proceso de enlatado para conservarla en buen estado por 4 años. Una coalición de organizaciones opuestas a la guerra en Irak fracasó en su intento de entregar a la embajada iraquí una petición para exigir la liberación del periodista Muntandar al-Zeidi, quien lanzó sus zapatos al presidente George Bush. Hasta aquí las noticias. Les saluda Alma Gasca Flores.
La Red le informó. En Radio Red, 1110 AM.
Otro año termina. Momentos difíciles y momentos felices que pasan y que se quedan. Sabemos que no hay obstáculo que no se supere con trabajo y pasión. Por eso, los mexicanos nos esforzamos por lograr lo que queremos. Como tú, nosotros estamos trabajando para que cada año nuevo sea mejor para todos. Felicidades. Gobierno Federal.
Paisano, sabemos que vuelves con los tuyos estas vacaciones. La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y los diputados cuidaremos que te reciban con la cordialidad que mereces. Cualquier abuso, denúncialo sin costo al 01800-201-8542 desde México o al 1-877-210-9469 desde Estados Unidos y Canadá. Tú, yo, todos somos México y México manda. Cámara de Diputados, 60 Legislatura.
Grupo Radiocentro y H2O, agua ligeramente gasificada, sin azúcar y sin calorías, están cobijando a México. Cada día, nuestras caravanas recorren el Valle de México, entregando cobijas en las zonas más desprotegidas, beneficiando a las familias que más lo necesitan. Grupo Radiocentro, cobijando a México.
Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios y Radio Red presentan.
Cultura. Reflexión. Aventura.
El Aleph. Una auténtica revista para asomarse y descubrir lo universal del pueblo hebreo. Olores, sabores, relatos y texturas se entrelazan en el diálogo fraterno de sus conductores. Enrique Schmelnick y Emilio Betech en El Aleph, con el prestigio Radio Rey.
Dicen por ahí que la mujer con el mejor físico en toda la historia fue la mujer de Albert Einstein. Muy buenas noches, bienvenidos a El Aleph, la voz judía de la radio. Soy Enrique Schmelnick. Hoy es el último programa de El Aleph en este año, en este 2008. Le mandamos un saludo a Emilio Betech, que está de vacaciones, merecidas vacaciones. Hoy vamos a hablar de cómo la ciencia se relaciona con la belleza, cómo se relaciona con la vida cotidiana, porque la ciencia, ese mundo oscuro, ese mundo tenebroso que a algunos nos hace temblar, sirve prácticamente para todo lo que hacemos. De eso y de muchas cosas nos va a platicar nuestra invitada de hoy. Ella se llama Débora Berevich, es Debbie. Una mujer con toda una mezcolanza de talentos y ocupaciones. Debbie es la primera mujer mexicana que obtuvo un doctorado en física por la distinguida Universidad de Stanford. Uno de sus mentores, con el que además ha trabajado, es un premio Nobel de Física, y además ella está elaborando diversos proyectos para acercar la ciencia al común de la población. Simultáneamente, Debbie es modelo, así como usted lo oye, una mujer mexicana, judía, científica y modelo. Todo un personaje. Muy buenas noches, Debbie, bienvenida.
Gracias, Enrique, muchas gracias por la invitación.
A ver, Debbie, nunca había yo escuchado algo así, una mujer que se dedicara a la ciencia y simultáneamente al modelaje. ¿Qué no se supone que la belleza y la inteligencia como que no se llevan muy bien?
Pues creo que sí, ese es el estereotipo que históricamente se ha dado, y precisamente creo que hay que mandar un mensaje que todos esos estereotipos son muy limitantes para la gente, y me encantaría dar el mensaje especialmente a las mujeres jóvenes que están creciendo y que creo que ven a las artistas, por ejemplo, y que les da como Britney Spears o en México, no sé, alguna cantante famosa, y creo que quieren seguir a ese tipo de personas, pero se olvidan que ser una mujer inteligente te da una belleza también muy especial. Y creo que combinar las dos cosas y poder ser femenino y al mismo tiempo poder ser una mujer fuerte e inteligente es una combinación que la gente no está muy acostumbrada, pero que creo que hay que romper con ese estigma y de verdad abrir las puertas a que puede uno tener una belleza interna y externa.
Platícanos de un proyecto tuyo que se llama La Ciencia de la Vida Diaria, o La Ciencia de Todos los Días. ¿De qué se trata este proyecto?
Ese es un proyecto que está muy cercano a mi corazón, porque es precisamente creciendo en la comunidad judeo-mexicana, me encontré con muchos obstáculos, digamos, para poder ser una mujer que al mismo tiempo pertenecía a la comunidad y seguir siendo una mujer social y femenina y activa dentro de la comunidad, y al mismo tiempo una científica destacada en mi carrera. Entonces me di cuenta que las mujeres hoy en día se encuentran con ese tipo de obstáculos, en los cuales o son científicas, como tú lo dices, y tienen que usar lentes de botella y batas blancas y verse mal y estar en un laboratorio 24 horas y no salir de ahí, o tienen que ser femeninas y modelar o verse bien y etcétera, ¿no? Todo está completamente divorciado uno del otro. Entonces comencé un programa en Estados Unidos en el que voy a escuelas de origen hispano y hablo con niñas pequeñas desde los 12 años hasta los 19 años para alentarlas a que vean que la ciencia no es algo aburrido que simplemente se explica en pizarrones en la escuela, sino que es algo que nos rodea todos los días, en todo lo que hacemos, desde lavarnos los dientes hasta lo que comemos, cómo cocinamos, los zapatos de tacón que nos ponemos. Y este programa está compuesto de videos. Estoy escribiendo un programa para la televisión también y un libro en el que los episodios van a tratar de las diferentes maneras en las que la moda y el entretenimiento se mezclan con la ciencia y cómo se aplica a todos los días.
¿Podemos decir, Debbie, que la ciencia no sirve solamente para, por ejemplo, descubrir el origen del universo o cómo están conformados, no sé, cierta clase de organismos o yo qué sé, qué clase de animales en Tailandia, sino también para aspectos cotidianos, para aspectos inclusive frívolos, ¿es correcto?
Totalmente correcto. Y de eso se trata el programa, porque mucha gente cree que la ciencia es solamente para resolver problemas tan complejos que la gente no quiere ni siquiera acercarse. Y cuando tú le dices a alguien, no, espera, ponte a pensar que, por ejemplo, ahora estuve conduciendo con mi padre ayer a Cuernavaca y íbamos platicando de si hay que inflar las llantas de un coche a mucha presión o a menor presión de la que normalmente están. Y entonces usamos principios físicos para concluir que definitivamente las llantas tienen que estar infladas a un poco más de la presión de la que normalmente están. Entonces, la ciencia la puedes aplicar en cualquier momento, en cualquier problema que se te presente en la vida, desde cómo funciona un horno microondas, qué son las enfermedades, y cuando me voy a hacer, por ejemplo, un scanner o un MRI, de qué se trata, y son magnetos pequeños, por ejemplo, en ese caso, que están dentro de mi cuerpo. Entonces la gente se sorprende que todos estos conceptos complicados los tienen incluso adentro de su propio cuerpo.
No, mira, qué interesante. Yo era, de hecho, de los que creía que había que inflar las llantas, un poco los neumáticos, un poco menos antes de salir a carretera. Me acabo de aprender algo nuevo. Te quería yo preguntar, en tu página de internet, de la que vamos a hablar también, quisiera que nos dijeras cuál es. Hay un banner, digamos, que dice la física en zapatos de tacón. ¿De qué se trata esto? Si nos puedes platicar un poco.
Sí, claro que sí. Bueno, se me ocurrió justo cuando, antes de que saliera la película de Sex and the City, que había un gran interés, obviamente, por las mujeres de pertenecer a ese mundo de la moda, de Nueva York, de vestirse con diseñadores de moda y todo. Y creo que había un gran vacío en el mundo del entretenimiento, en el cual faltaban mujeres que pudieran ser un role model, digamos, para explicar que la ciencia también tiene cabida en el entretenimiento y en el mundo de todos los días. Entonces dije, ¿qué problema, en qué está hoy en día obsesionada la mujer? ¿Qué es lo que todas las mujeres les interesa? Los zapatos de tacón. Entonces, para demostrar que la física también se aplica a cosas tan banales o importantes de la vida cotidiana como los zapatos de tacón, se me ocurrió aplicar las leyes de Newton a cómo funciona andar en zapatos de tacón, ya sea unos de plataforma o unos de un tacón de aguja, o el stiletto, como se llama. Y creé este video que básicamente dice cosas tan sencillas, pero tan impresionantes a la vez, como el hecho de que una mujer que pesa, supongamos, 50 kilos, que está parada usando un zapato de tacón de aguja, pone mucha más presión sobre el suelo que un elefante que pesa 40,000 libras, digamos.
Mira, qué interesante. Se sorprenderían nuestros radioescuchas, especialmente los de género masculino, de ver la clase de mujer con la que estamos platicando sobre ciencia. Una mujer, además, muy, muy guapa, que también se dedica al modelaje. Algo sorprendente. ¿Por qué no nos dices esta página de internet a la que pueden entrar todos los que estén interesados en conocer un poco más sobre el tema?
Claro que sí. Y además del video de los zapatos de tacón, en la página también está en español y ganó un premio en un concurso de videos de zapatos de tacón, lo cual demostró que a la gente le interesa la ciencia unida a la moda y el entretenimiento. Esta página es www.thesciencebabe.com. Lo voy a repetir deletreando, es www.thesciencia, en inglés es science, science, y la palabra babe, que es B de bueno A, B de bueno E, .com.
Tengo yo la impresión de que hay decenas y no cientos de jóvenes en México con gran talento para la ciencia y que desisten de estudiar física, química, matemáticas, por temor a que no sea una carrera prometedora. ¿Tú qué piensas? ¿Qué les dirías a estos jóvenes si te estuvieran escuchando, que están en este momento por decidir, o a lo, quizá a los padres, y que pueden recomendarle a sus hijos por decidir la carrera, lo que se van a dedicar, y que tienen talento para las ciencias?
Es una excelente pregunta, y yo creo que le estamos haciendo un muy mal servicio a los jóvenes de hoy, especialmente en países como México, en los cuales se necesita tanta tecnología y tanta innovación, e incluso en carreras fuera del país de México. La estructura, la base, la manera de pensar que te da una carrera científica es inigualable. Yo estudié como carrera filosofía y me dio una sensibilidad y una estructura de pensar realmente maravillosa. Sin embargo, las puertas que te abre una carrera científica, simplemente por el hecho de haber estudiado matemáticas y el rigor que uno aplica a la vida con eso, ya uno puede obtener trabajos en finanzas, por ejemplo. No sé si tú sabes, pero en Wall Street, hoy mismo, existen más de 1,000 físicos que tuvieron el doctorado, muchos de ellos fueron profesores en universidades muy reconocidas.
¿Qué hacen en Wall Street los físicos? ¿A qué se dedican?
Es una muy buena pregunta. Y yo, de hecho, trabajo ahora en como consultora en una de las compañías en Wall Street. Se dedican a dos cosas primariamente. Una, a aplicar las matemáticas que aprenden para medir el riesgo de las inversiones en el mercado. Entonces, una parte de las matemáticas es la estadística y todo el movimiento de los precios del stock de las compañías se mueve de manera random y los físicos están acostumbrados a medir series que varían de manera al azar. Y entonces sabemos cómo elaborar fórmulas que miden, por lo menos con ciertos márgenes de certidumbre, el riesgo que cualquiera incurre al invertir en el mercado. Y la otra área es cuando la gente en Wall Street crea instrumentos complejos como las derivadas, opciones, y no saben qué precio cobrar por esos instrumentos. No es fácil. Entonces hacen lo que se llama pricing de derivatives y options, que es unas matemáticas completamente diferentes, cálculo estocástico el que se usa. Y en Wall Street son muy bien pagados, o sea que si los padres tienen miedo de que los hijos no estudien algo remunerativo, la física les puede abrir muchísimas puertas, te puede ayudar para la medicina, para el arte. Conozco muchos científicos que se comienzan a dedicar a utilizar su visión científica de la astronomía o de la visión atómica o lo que sea para crear arte y cosas preciosas y las venden las piezas a cientos de miles de dólares, a escritores al periodismo científico. Creo que para cualquier tipo de carrera, la base que te da un estudio científico es
Hay vacío, sin embargo, en la educación en México, ¿no te parece? ¿Hay algo que falta en la educación?
Creo que falta mucha motivación. Creo que los padres, por estar tan preocupados en que los hijos se destaquen a nivel económico, por esa gran preocupación, han olvidado que existen otros valores mucho más importantes que alimentan el alma de los jóvenes y que es seguir una pasión y muchos jóvenes desafortunadamente la dejan adormecida y se siguen por las carreras más típicas, comunicaciones o administración o derecho, y después acaban viviendo vidas miserables porque se encuentran en trabajos que de verdad detestan y su corazón está en, ay, hubiera estudiado esa carrera. Y yo creo profundamente que el dedicarte a lo que tu corazón te llama y lo que tu misión en la vida, para eso estamos en este planeta, es tan importante que el dinero viene solo. Todo eso va a venir gracias a darle lo mejor de ti mismo a tu carrera.
No, no quiero perder la oportunidad de preguntarte ahora que nos dices que trabajas en Wall Street. ¿Cómo ves la crisis? ¿Cómo ves la situación? Es una pregunta que nos hacemos nosotros todos los días. Me imagino que todo el mundo se la está haciendo. ¿Cómo se ven las situaciones allá, desde esa perspectiva?
Sí, realmente yo estoy en el meollo del asunto porque trabajo para una compañía que justamente crea modelos matemáticos de riesgo que son comprados por todos los bancos, todos los hedge funds, asset managers en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Y mi día con día es precisamente ir y encontrarme en juntas con las mentes más, que gobiernan todos los procesos de inversión de Goldman Sachs, Merrill Lynch, hedge funds como el que acaba de quebrar, un broker-dealer, Madoff, como oímos de este escándalo.
Sí, que no había manera de medir, supongo yo, el riesgo que había con Madoff.
Bueno, así. Claro, porque él estaba haciendo cosas ilegales y escondiendo todo, pero yo veo la crisis como parte necesaria. Creo que hubo una inflación tremenda de utilizar instrumentos demasiado complejos. El leverage que utilizaban los bancos era demasiado, por ejemplo, es lo que pasó en Islandia, que toda su deuda externa, por ejemplo, era como un casino, un hedge fund, que fue algo irresponsable. Su deuda externa es 5 veces el GDP de Islandia, mientras que la deuda, por ejemplo, el bailout en Estados Unidos de 700 billones es un 5% del GDP de Estados Unidos, que aunque es algo enorme, pero no es. Entonces, lo que hicieron muchos bancos era precisamente eso, entrar al mortgage security, amarrarlo a instrumentos muy complicados y hacer que la gente responsable de ese mortgage fuera el otro y el otro y el otro hasta llegar a Escandinavia a un banquero que no tenía ni idea de lo que tenía en sus manos.
Claro, claro. Ahora, dices, por ejemplo, que sirven todas estas ciencias formales, que sirve la estadística, que uh-huh. sirven las ciencias exactas para las ciencias sociales, para las humanidades.
Sí.
¿Tú crees, por ejemplo, que podría encontrarse en la ciencia algún remedio para la inseguridad, para la pobreza? ¿Hay algo que nos puede decir la ciencia con respecto a los problemas que vivimos todos los días?
Totalmente. Esa es una pregunta que me encanta que me hagas porque creo que no solo hay un nivel directo en el que la ciencia puede ayudar. Por ejemplo, en México hay grandes avances que podrían hacerse con la ciencia de la alimentación, por ejemplo, de diferentes transformaciones genéticas que se podrían hacer al maíz para hacerlo, meter más proteína, para que sea mucho más nutriente, no solo a nivel tecnológico e innovador. Hay problemas científicos que son puramente mexicanos. Vivimos en un valle que atrapa la contaminación con una elevación altísima en esta ciudad. Es un problema geológico solamente mexicano y que si existiera, yo creo que lo que hace falta mucho en México es un puente entre la industria y la ciencia, que existe muy desarrolladamente en Europa y en Estados Unidos, y aquí no. Si las compañías aquí, Bimbo, General Electric, etcétera, invirtieran su dinero, la Comex, por ejemplo, en resolver problemas científicos y atacar problemas de a nivel pobreza, etcétera, creo que se podrían lograr avances excelentes. Y bueno, eso es a nivel, digamos, de innovación y tecnológico, pero también creo que a nivel de organizar ciudades, por ejemplo, que no hay aquí, siento yo, un liderazgo que indique el avance hacia dónde debe crecer esta ciudad. ¿Cómo puedes organizar la distribución de alimentos en esta ciudad? Todavía se importan demasiadas cosas. Debemos de crear granjas y mucha más plantaciones locales. Tenemos grandes avances en cosas de clima y de riqueza natural que se podría utilizar si tan solo guiáramos un poco más a los científicos a ayudar a sacar estos recursos adelante.
Y si nos fuéramos, por ejemplo, al otro extremo y habláramos de los límites de la ciencia, yo supongo uh-huh. que la ciencia también debe tener límites. También buena parte de las guerras han tenido que ver con avances científicos, con sí. avances tecnológicos. Decía, de hecho, Einstein que sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido describir, por ejemplo, la sinfonía de Beethoven como una variación uh-huh. en la presión de la onda auditiva. ¿Cuáles son los límites de la ciencia? ¿Hasta sí. dónde llega la ciencia? ¿Hasta dónde debería llegar?
Es excelente pregunta. Yo creo que el amor, por ejemplo, la creencia, la fe en Dios, el sentimiento que siente un padre al ver nacer a un hijo, por ejemplo, son momentos que rompen por completo con cualquier explicación racional, y eso es lo que la ciencia no puede explicar.
Mira, decía Francis Bacon, a quien atribuyen algunos incluso las obras de Shakespeare, que poca ciencia nos aleja de Dios y mucha ciencia nos acerca a Él. ¿Crees tú que la ciencia y la religión estén peleadas, están enfrentadas? ¿Crees tú en Dios?
Yo no creo en Dios como una figura religiosa, como un Dios que, digamos, que juzga y que a cada persona a un nivel que es como, digamos, la idea del Señor con la barba blanca en el cielo que tiene el libro de las acciones buenas y el libro de las acciones malas. Creo que la religión institucional es algo que fue creado por el ser humano y, más sin embargo, ya diciendo eso, creo en la espiritualidad. Creo en que a nivel personal sí existe un concepto, no sé, hay personas que le pueden llamar Dios, hay otras personas que le pueden llamar naturaleza o cualquier otro nombre. Creo que la religión institucionalizada ha creado muchas guerras, la sigue creando y me parece que la ciencia puede ayudar a conocer ese sentimiento de éxtasis, digamos, ante el mundo, ante la sorprendente naturaleza y la evolución de organismos tan simples a seres tan evolucionados como el ser humano, ¿no? Esos misterios, creo que la ciencia se acerca cada vez más y más, y creo que el porvenir nos va a decir si la ciencia lo puede explicar todo, incluso el amor, incluso el pensamiento y lo que es la fe. ¿no?
Es interesante que hay muchos científicos que dicen justamente que la ciencia lleva a una creencia en Dios, ¿no? Que después de muchas investigaciones a lo que se llega es que debe haber alguna fuerza, ¿no? Hablando de filosofía, los filósofos racionalistas, toda la teoría cartesiana, en fin, creo que Dios definitivamente se encuentra también detrás de la ciencia en ocasiones, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay, yo te puedo decir que después de hacer un experimento y que estás buscando una respuesta, que tú tienes la fórmula y tienes una creencia que esto es lo que vas a encontrar y no hay nada en la naturaleza que te indique que esa va a ser la respuesta, pero tú tienes esa intuición, es lo que le dicen el ajá científico, y cuando lo encuentras, creo que esa experiencia es muy similar a la que los rabinos o los curas, por ejemplo, sienten cuando están rezando y sienten ese encuentro con Dios. Entonces, definitivamente hay una relación entre la experiencia religiosa, digamos, con la experiencia científica.
Quiero recordar nada más para todos nuestros radioescuchas los teléfonos, seguramente tendrán preguntas, comentarios sobre el tema. El multilínea 50-95-11-10, 50-95-11-10, y la ADA sin costo 01-800-711-1110. Te quería preguntar, hablando un poco ya en términos de género, como mujer, si te ha sido difícil prosperar un poco, o más difícil que a los hombres prosperar en el terreno de la ciencia, o si en general para las mujeres te parece que es más difícil.
Totalmente. En mi caso, si yo te puedo decir que muchas mujeres te dirían que hay mucha más igualdad, yo te puedo decir, llegando a Stanford, una de las universidades más avanzadas, más progresistas en el estado de California, en Estados Unidos, éramos dos mujeres en una clase de 35 personas en el doctorado. En general, creo que lo que ha pasado con la física es que no hay muchos puestos que se abren para posiciones de profesores nuevas. Entonces, están poblados de los profesores de, digamos, de edades de 60 años para arriba, con estadísticamente hablando, ¿no? La mayoría. Y lo que pasa es que muchas de esas ideas, ellos no conocieron departamentos en los cuales el porcentaje de las mujeres era alto. Entonces existe todavía cierta discriminación, se sorprenden todavía, y creo que sí es difícil no solo ser mujer, yo le añadiría algo más, que es lo que ese es justamente lo que trato de luchar en contra de, que es el ser mujer y ser femenina. Porque creo que muchas mujeres dentro de estas universidades, mientras tengas tu sombrero de béisbol y te pongas una camiseta grande de talla dos veces mayor a la que usas normalmente y jeans, todos, y seas como one of the guys, creo que está totalmente aceptado y te incluyen más. Pero si eres una mujer y te quieres poner falda y zapatos de tacón y quieres salir y ser social, Este tipo de hombres que muchas veces estudian física, especialmente me pasó en Estados Unidos, creo que muchos de ellos, si es una universidad de gran investigación, es gente que lleva siendo el mejor en física y el mejor en matemáticas toda su vida, y entonces no han sido muy sociales por lo mismo. Entonces, cuando encuentran a una mujer social, creo que les crea un poco de conflicto y dicen, este es mi territorio y separemos los dos mundos, ¿no? Entonces sí es difícil.
Tenemos muchas llamadas. La señora Blanca Ochoa desde Guadalajara, Jalisco, dice, me gustaría que todos los conocimientos tan vastos de su invitada fueran una guía para nuestra juventud. Le sugiero que dé conferencias en las escuelas. Otra llamada, la señora María Medina desde Monterrey, Nuevo León. Muchas felicidades por su programa. Dice, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas. Por favor, repitan la página de internet de la invitada. Si puedes repetir tu página de internet, por
claro
favor.
Claro que sí. Y me encantaría recibir invitaciones de escuelas particulares para poder ir a dar conferencias. Lo hago todo el tiempo y es de mis pasiones favoritas. Pero la página es The Science Babe, lo voy a deletrear, T de Tomás, H de Héctor, E de Ernesto, S de Samuel, C de Carlos, I de Ignacio, E de Ernesto, N de Niño, C de Carlos, E de Ernesto, B de Bueno, A de Año, B de Bueno, E de Ernesto, .com.
Muy bien, David. Pues tenemos antes de ir a una pausa un regalo muy, muy hermoso. El libro Historia de una Alianza es un archivo fotográfico extraordinario. De verdad, vale mucho la pena este regalo. Un archivo fotográfico con la historia de Alianza Monte Sinai, la primera comunidad judía en México. Se lo va a llevar la primera persona que llame y nos diga el nombre de tres científicos judíos tres científicos judíos famosos? Esa es la pregunta de hoy. Y se va a llevar este extraordinario regalo. Vamos a ir a una pausa y en un momento regresamos.
El gran rabino de Israel, Yonah Metzger, visitó recientemente la Ciudad de México invitado por la comunidad judía mexicana. El rabino Metzger de la comunidad Ashkenazí, junto con el rabino Shlomo Amar de la comunidad Sefaradí, constituyen las máximas autoridades de la religión judía en el mundo. Nacido en Haifa, Israel, en 1953, Metzger es el rabino más joven en alcanzar la posición de gran rabino en toda la historia de Israel. Desde su nombramiento en 2003, el rabino Metzger se ha caracterizado por propiciar la unión entre los judíos de Israel y los judíos de la diáspora. Asimismo, ha promovido enérgicamente la armonía entre todas las naciones y los pueblos del mundo. Durante su estancia en México, el rabino Metzger visitó escuelas, sinagogas e instituciones de la comunidad y participó en un acto conmemorativo por las víctimas de los atentados terroristas de Bombay en compañía del embajador de la India en México. Además, el gran rabino de Israel sostuvo reuniones con autoridades del gobierno mexicano y un encuentro con el cardenal Norberto Rivera, en el que el rabino Metzger destacó las excelentes relaciones que prevalecen entre la Iglesia Católica y la comunidad judía en México. Traído a usted por la Fundación Meta Sade.
Está usted escuchando el Aleph. Consejos para hacer del 2009 un año memorable. Para lograr el éxito, véase bronceado. Viva en un edificio elegante, aunque sea en el sótano. Déjese ver en los restaurantes de moda, aunque solo se tome una copa. Y si pide prestado, pida mucho. Aristóteles Onassis.
Ideas de prudencia y amor para este invierno. Radio Red, 1110 AM.
¿En serio? Mira, estábamos formados en la taquilla. Pasó la señora de adelante, pasé yo, pedí mis boletos, ya iba a pagar y que algo se mueve en el billete.
Ay, te lo imaginaste. ¿Qué se va a mover?
No es imaginación. Los nuevos billetes tienen un hilo 3D con movimiento para que sea más fácil y rápido comprobar su autenticidad. Solo asegúrate que se mueva. Además, no olvides revisar el elemento que cambia de color, la marca de agua y el registro perfecto. Cuidarlo se vale. Banco de México. 01800 Banxico.
Bienvenido a tu patria. En tu viaje debes recibir la atención y trato que mereces. Toda autoridad debe cumplir con cortesía y honestidad su tarea. De no hacerlo, recuerda que la CNDH trabaja para defender y proteger tus derechos. Llama al 01800-715-2000, donde obtendrás atención y orientación los 365 días del año, las 24 horas. La CNDH defiende y protege tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organismo público autónomo.
La Red de Radio Red es el noticiero número uno de la radio. Liderazgo absoluto en audiencia. Las noticias son las mismas, pero la forma de decirlas, de analizarlas, de comentarlas es diferente. Es como a ti te gusta. Sergio Sarmiento, Guadalupe Juárez, Jacobo Zabludovsky y Jesús Martín Mendoza en La Red de Radio Red. Lunes a sábado. De 5:45 a 10 de la mañana, de 1 a 3 y de 5 a 8, en Radio Red, 88.1 FM y en el 1110 de AM. Radio Red, Catedral de la Información. Gracias, muchas gracias por estarnos escuchando.
Como hace 60 años, en la temporada invernal, Grupo Radio Centro, sus amigos patrocinadores y la Fundación Gonzalo Río Arronte están regalando cobijas entre los más necesitados. Pronto estaremos en tu colonia. Grupo Radio Centro, apoyando a la gran familia mexicana.
Radio Red. Está usted escuchando el Aleph.
Judíos destacados del siglo XX, con la colaboración de la Keilah Ashkenazí de México. Harold Pinter nació en 1930. Fue dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005. Escribió para teatro, televisión, radio y cine. sus primeros trabajos fueron frecuentemente asociados al teatro del absurdo. Pinter nació en el barrio de clase obrera de Hackney, en Londres, y durante 2 semestres estudió en la Academia Real de Arte Dramático. De joven publicó poesía y comenzó a trabajar en el teatro como actor bajo el seudónimo de David Baron. Su primera obra, The Room, fue representada por primera vez en la Universidad de Bristol por los estudiantes de la misma. Pinter se esfuerza continuamente por atraer la atención pública sobre las violaciones de los derechos humanos y la represión. Sus escritos se han publicado de manera habitual en los periódicos británicos como The Guardian o The Independent. En 1999, Pinter se convirtió en un crítico ferviente de los bombardeos a Kosovo autorizados por la OTAN. También se opuso a las invasiones de Afganistán en 2001 y de Irak en 2003. Muere de cáncer a los 78 años, el 24 de diciembre de 2008. Judíos destacados del siglo XX, con la colaboración de la Keilah Askenazí de México.
ענן שחור מאובק גורם לי לחשוב מי למעלה החליט שזה טוב לאהוב.
Estamos de regreso en el Aleph platicando con Debbie Berevichs, gran personaje, de verdad muy interesante todo lo que hemos platicado hasta ahora y lo que falta. Llamadas, el señor Francisco Carmona del Estado de México dice: ¿es posible que por favor me digan el nombre y el teléfono de la asociación judía o grupo de personas que se hace cargo de todo el proceso de cuando una persona fallece? Pues no, hay varias personas que se hacen cargo, no hay un lugar en particular. Si nos da un poco más de detalles para qué los necesita y demás, probablemente podamos conseguirle algún número, algún teléfono, alguna dirección de correo electrónico, en fin. El señor Alejandro Sánchez de Tizayuca, en el estado de Hidalgo, dice: me da mucha tristeza lo que está pasando con Israel y Palestina. Creo que eso no quiere Dios. Israel no debe hacer la guerra. Estoy de acuerdo, Israel no debe hacer la guerra, tampoco la deben hacer los palestinos, tampoco la debe de hacer Hamas, que fue el que finalmente rompió la tregua. Debbie, tengo entendido que has hecho algunos descubrimientos tú en el campo de la investigación, en el campo de la ciencia. ¿Nos puedes platicar alguno de estos hallazgos, de estos inventos, descubrimientos?
Claro que sí. En mi doctorado realicé una tesis que, en palabras prácticas, inventó un método para comunicarse de telecomunicación en el que puedes enfocar una onda, digamos como la que sale de tu teléfono celular, o una onda sonora, en un lugar específico en el espacio. Es decir, si tú estás en un edificio y estás en la oficina, digamos, 510, y tú quieres comunicarte sin cables, a nivel wireless, digamos, con la oficina, solamente la oficina 402, y que nadie más en el edificio, por seguridad o por cualquier otra razón, pueda interceptar la señal, usas este método que se llama el tiempo reversible y logras comunicar una señal apretando, digamos, solo un botón en una máquina, y hay un proceso físico que sucede cuando uno revierte el orden de unas ondas que llegan a un lugar, y todo lo, como trabajan los celulares, son por ondas electromagnéticas. Entonces desarrollé ese método que, por ejemplo, tiene otras aplicaciones, digamos, en el mar, por ejemplo, para comunicación bajo el mar con ondas sonoras. Uno puede comunicarse, por ejemplo, con un submarino amigo y un submarino enemigo. Uno puede no mandar ondas sonoras, sino ondas con mucha más energía y destruir, por ejemplo, el submarino no enemigo. Claro, no nos gusta que tengan fines destructivos nuestros descubrimientos científicos. Claro. Entonces me gustaría decir que una de las otras aplicaciones es la medicina para destruir piedras del riñón, por ejemplo, la litotripsia. Este mismo método se puede utilizar y uno puede mandar ondas de shock, que se llaman ondas de choque, que maten y destruyan solamente la piedra del riñón y casi nada del tejido circundante. Entonces es como mandar un láser que cada vez que quieres enfocar una onda en un lugar muy, muy pequeño y que nadie más lo pueda escuchar o que solamente se dirija a un tejido.
Como
o
encriptado
algo.
De alguna manera, ¿no?
Claro que sí, es una manera de encriptar la información, pero espacialmente.
¿Y es descubrimiento de tu doctorado? O...
Sí, mi descubrimiento es la aplicación a edificios, a la comunicación en edificios.
El señor Arturo Sánchez de Monterrey, Nuevo León, dice, ¿qué opina la invitada de lo que dijo Oscar Wilde sobre que la verdad y la belleza, a pesar de que pocas veces se encuentran, vale la pena ser buscada hacia la belleza física o interior? Es decir, pregunta si eso se refiere hacia la belleza física o interior, es lo que creo que pregunta el señor Arturo Sánchez. Si el hecho de que se encuentren la verdad y la belleza se refiere a la belleza física o a la belleza interior.
Me encanta, esa pregunta me recuerda cuando estudié filosofía. Había un personaje, en Grecia, en la antigua Grecia, con los primeros filósofos, no recuerdo en qué año, pero ella se llamaba Friné, y es una mujer que cometió cierto crimen en la sociedad, no me acuerdo si robó algo, y se le hace un juicio. Y tú sabes que en la antigua Grecia juzgaban, los que Platón decía que los que tenían que gobernar la república ideal eran los sofistas, que era la gente que podía mentir para que todos estuvieran contentos, que es como la idea inicial del político. Y al hacerle el juicio, era una mujer tan bella que de pronto ella se quita, la historia va que se quita la ropa, y su juicio para defenderse era que ella era tan bella, digamos, que no, la verdad, la mentira no podría ocupar un cuerpo tan bello, ¿no? Y bueno, ese es la alegoría que saca uno metafóricamente de esa historia, es que en un alma, digamos, y en un espíritu con tanta belleza, tiene que existir la verdad. Es decir, hoy en día, si vemos que la gente tiene malas intenciones y demás, definitivamente creo que está conectado, el terrorismo, por ejemplo, está conectado con mentira, con una ignorancia de lo que es el mundo y lo que es el ser humano.
También nos pregunta el señor Arturo Sánchez, ¿por qué una mujer cuando se dedica a una profesión de hombre se vuelve un poco de esa forma? No sé a qué se refiere, pero tampoco estoy convencido yo, al menos, de que sea una profesión de hombre, ¿no?
Claro, yo creo que se refiere a que, bueno, muchas mujeres quizás acaban dándose por vencidas de tratar de ser femeninas y se vuelven quizás un poco masculinas y esconden un poco esa femineidad, ¿no? Yo creo que a mí me pasó algo chistoso, que cuando fui a uno de los últimos congresos en Utah, en Estados Unidos, estábamos en la universidad y yo era la única mujer en un congreso de 60 personas. Y me acuerdo que estábamos en la cena y yo traté de participar y de vestirme totalmente como uno de los hombres, digamos, y traté de esconder esa femineidad porque uno se siente, digamos, como fuera de lo normal, ¿no? Y que el resultado fue negativo porque al final cuando todos estaban yendo, bueno, esa parte fue en los cócteles, pero cuando se estaban yendo a cenar, me olvidaron detrás, digamos, o sea que creo que no sirve que las mujeres traten de esconder eso y que creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande en las escuelas y en las instituciones y de los padres de hacer sentir a las mujeres que ser femeninas y ser inteligentes es algo que tiene que estar combinado y que es excelente y que le ayuda a la mujer incluso a ser más bella y más atractiva.
Claro, ya dijimos que nuestra invitada es una física con un buen físico. ¿Por qué no nos platicas del modelaje un poco? ¿Cómo es esto que te dedicas también al modelaje?
Pues desde niña en México me gustaba mucho salir en fotografías, me gustaba mucho la estética, me encanta el arte. Y para mí creo que la física, como durante muchos años tenía que estar en el laboratorio, escondida, digamos, de otros seres humanos, haciendo cálculos durante prácticamente semanas enteras sin salir a ver casi la luz del día, cuando empecé a hacer cosas de modelaje, porque era para mí como, digamos, como Halloween, como un disfraz, y era un foro, estudié teatro también de joven, entonces era un foro para expresar toda esa femineidad que trataba de salir y toda esa socialidad y a través de usar un maquillaje excéntrico, digamos, o ropa que me hacía sentir femenina o lo que sea. Y entonces empecé a encontrar oportunidades de salir en uno que otro comercial, en la televisión, o hago más que nada cosas de catálogo o cosas de internet. Y me gusta modelar porque para mí es algo, es como actuar, porque si hago, por ejemplo, un catálogo de vestidos de boda, por ejemplo, siento que estoy actuando en una película en la que me estoy casando y estoy, digamos, enfrente de esta fue en Trinity Church, en una iglesia en Nueva York, y tomaron todas las fotos, y creo que, no sé, te da oportunidades de viajar, de conocer distintos países y tener oportunidades de unir la belleza, ¿no? Y me encanta que la gente siempre, es como mandar un mensaje, ¿no? Que puedes ser modelo y que puedes también ser física y ser inteligente.
¿Y es difícil tener una pareja o establecer una relación en esas condiciones, digamos, siendo inteligente, siendo una persona exitosa?
Creo que mucho más en México o en países, digamos, en donde no se acostumbra tanto a que una mujer sea tan independiente, ¿no? Creo que más que el estudiar física o el unir la inteligencia y con la feminidad, etcétera, creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Nueva York, es un lugar en el que me siento como pez en el agua, porque tengo muchísimas amigas de mi edad, mucho mayores, que todas estamos saliendo, conociendo gente, y a los hombres les encanta conocer mujeres inteligentes, mujeres bellas, no sienten que es algo que no debe de estar ahí junto, ¿no? Como que hay un diálogo muy abierto, y por eso creo que me gustaría traer ese mensaje a México también.
Es todo un ejemplo, digamos, de vida. Esto, hay mucha gente que no sigue sus sueños, digamos, que no sigue lo que hubiera querido hacer, y tú lo haces por todos lados, digamos, sigues la ciencia, sigues el modelaje, el teatro, en fin, es muy interesante. La señora Elsa Morales, del Distrito Federal, dice, ¿tiene algún dato de cuántos judíos hay en la República Mexicana? Mire, me parece que hay alrededor de 40 o 50 mil judíos, es más o menos la cifra de judíos que hay en México, entre 40 y 50 mil judíos. Te quería preguntar también, Debbie, sobre los mediadores de la ciencia. Leía en algún, uh-huh, en algún texto, en alguna entrevista que te hicieron, que proponías tú que hubiera ciertos mediadores de la ciencia por todo lo que comentabas. A ver si nos puedes ampliar un poco esto.
Sí, claro que sí. Ese fue un ensayo que escribí para una revista, CID, se llama, que es de la ciencia, la unión de la ciencia y la cultura. Y precisamente lo que yo trataba de expresar ahí es que hay muchos científicos que son, todos nos hemos topado con ellos, o maestros de la preparatoria, que son excelentes para entender la ciencia, pero que son pésimos para explicarla. Y al mismo tiempo los premios Nobel, muchos de ellos hacen descubrimientos increíbles y les preguntas y no entiendes nada de lo que están hablando. Entonces le hacen muy mal servicio a la ciencia. Yo tenía un profesor en la UNAM que me dijo, si tú no puedes explicar de lo que es tu tesis y tus descubrimientos a tu abuelita o a una niña de 5 años, es que no lo entiendes bien. Y creo que tiene toda la razón, claro, con sus limitaciones. Entonces propuse que existiera una carrera que se llame los mediadores de la ciencia, que estudiaran suficiente ciencia como para entender lo que nos rodea hoy, lo que está de punta, digamos, los avances tecnológicos y demás, pero que además supieran de periodismo, de comunicaciones, de literatura, fueran excelentes oradores.
¿En realidad no te parece que son los periodistas científicos los que deberían hacer eso? A lo mejor hay una carencia ahí entre los periodistas de la ciencia, ¿no? Porque hay toda una subrama del periodismo que es el periodismo científico.
Totalmente de acuerdo, y eso es lo que me dijeron. Sin embargo, yo lo que propuse, la diferencia, es que se fueran a incubadoras, digamos, como un think tank, en que estos periodistas, digamos, pasaran tiempo, y los científicos, por obligación a la ciencia y como ciudadanos, dedicaran un año de su vida científica a educar y compartir un año en estas incubadoras en las que los periodistas se ponen a hacer experimentos, claro, hands on, es decir, con las manos agarran los microscopios, los láseres y se dan cuenta de lo que es el proceso científico. Entonces esa es la diferencia. Por eso son mediadores, claro. Porque el puente es mucho más visceral, no es nada más algo intelectual. Ah, yo creo que la ciencia se hace así.
Claro, digamos que se especializaran mucho más los periodistas que activamente participaran en la ciencia. Nos me parece muy interesante, sí, una propuesta muy interesante. Además, por ahí dicen que detrás de cada periodista hay alguna clase de disciplina frustrada. Hay un músico frustrado, hay un deportista frustrado, hay un político frustrado, hay un científico frustrado.
Sí, en fin, suena muy lógico.
Es algo de lo que se dice. ¿Tú crees que el pueblo judío es el programa, el Aleph? El pueblo judío es un pueblo científico. La verdad es que no hay mucho, es decir, viendo las estadísticas, viendo el número de judíos que se dedican a la ciencia, sin duda somos un pueblo científico. Quizá podamos atribuirlo, no sea al hecho de que nos preguntamos siempre de dónde, o no sé, ¿qué opinas?
Totalmente de acuerdo. De hecho, mi padre me dijo una vez una historia, bueno, una analogía que se me quedó muy grabada. Me dijo: en el pueblo judío, como siempre hemos sido perseguidos y teníamos que salir de tantos países corriendo, no nos podíamos llevar muchas de nuestras pertenencias materiales. Entonces, ¿qué era lo único que nos podíamos llevar? Era nuestra mente. Y creo que por eso el ser judío, incluso la religión, la estructura religiosa, es una estructura de preguntas, de un infín de preguntas, ¿no? Tú te lo puede decir cualquier buen rabino, te va a decir: si tú no entiendes una cosa, una tradición, no la debes de seguir hasta que no te satisfaga tu sed y tu curiosidad de entender el por qué es que se debe de hacer. Entonces es que uno debe darse a la fe, digamos, ¿no?
Es una convicción el judaísmo.
Exactamente.
Einstein, por cierto, hablando otra vez de científico, del gran científico Albert Einstein, una vez le preguntó a un periodista si estaba contento de haber nacido judío y dijo: claro que no. Hubiera preferido nacer no judío para convertirme al judaísmo por convicción. Efectivamente es una convicción el judaísmo. Y bueno, te quería yo preguntar sobre tus proyectos, el futuro de tus proyectos.
Sí.
¿Hacia dónde va, por ejemplo, la ciencia de todos los días?
Bueno, mi plan es crear una compañía en Estados Unidos, porque ahí creo que es donde está ahorita mucho del poder, tanto económico como de distribución de medios de comunicación. La compañía es, digamos, piensa como un Oprah Winfrey o un Martha Stewart, que tiene, por ejemplo, vender ropa y vender muebles, por ejemplo, Martha Stewart, videos, televisión y libros, pero todo esto de multimedia, pero centrado en la ciencia, especialmente para educar a mujeres jóvenes en todos los países para acercarse a la ciencia. Entonces, sería una combinación de libros, literatura, videos, un programa de televisión, que estoy ahora en pláticas con el Discovery Channel, incluso en la parte latina, y diferentes ángulos para traer la ciencia de manera divertida a todo el mundo y a las masas, y crear una, digamos, un puente amigable entre los científicos y las poblaciones en general.
El señor Miguel Valentín Carrillo, del Distrito Federal, dice: me gustaría saber qué opina a su invitada sobre la imperfección de los átomos en un medio líquido y gaseoso. Es una pregunta científica. Y también pide si le puedes repetir el correo electrónico. Tu correo electrónico en realidad es la página de internet.
Sí, en la página de internet, pero me pueden mandar un correo a info de información, info, @thesciencebabe, que es como lo que dije anteriormente, .com. Ese es mi correo electrónico. Y acerca de la pregunta científica,
la imperfección de los átomos en un medio líquido y en un medio gaseoso. No sé si está bien escrito, dice la imperfección de los átomos, ¿o a qué podría referirse?
La verdad no sé bien a qué se refiere, me encantaría contestarla, pero si nos pudiera clarificar.
A lo mejor ahí por el correo electrónico.
Sí, con mucho gusto por correo electrónico, ya más.
Y bueno, extendido. Ya se ganaron el libro, ya tenemos ganador del libro, el señor Servando Sánchez desde Guadalajara, Jalisco. La respuesta que da es Murray Gell-Mann. Premio Nobel 1969 de Física, Arnold Penzias 1978 y Albert Einstein. Y dice: felicidades a la invitada. Ya se llevó este libro, Historia de una Alianza Extraordinario. Te quería preguntar ahora sobre tu relación con los premios Nobel de Física, precisamente hablando. Me tocó ver por ahí algunas fotografías incluso con algunos ganadores. Y bueno, leí también que uno de tus tutores, de tus mentores, maestro, con el que trabajaste también, es un premio Nobel de Física.
Exactamente. Me encanta, siempre me ha apasionado conocer mentes brillantes. Y bueno, no obviamente no solo los premios Nobel tienen mentes brillantes, pero me ha tocado la gran oportunidad de trabajar con varios de ellos, incluso el próximo secretario de Energía en los Estados Unidos, el doctor Steve Chu, fue uno de mis asesores en la Universidad de Stanford también. Y bueno, me encanta Nueva York. La vida en realidad es increíble porque uno puede tener contacto con ese tipo de gente todo el tiempo. Entonces participé y ayudé mucho a la creación de un festival que se llamó The World Science Festival, en el que quiero traer a México, además, que es el Festival Mundial de la Ciencia, que apenas comenzó el año pasado en Nueva York, y tuve la oportunidad de interactuar y hablar con Paul Nurse, un premio Nobel en fisiología, con William Phillips y con varios otros premios Nobel, y bueno, trato de colaborar con ellos en los proyectos de comunicación, de crear medios de comunicación científicos, y me han ayudado mucho en por ejemplo, en escribir el libro que estoy escribiendo y demás. Y
¿de qué? ¿Cómo se llama el libro?
Todavía no tengo el título, pero va a ser algo así como La Ciencia de Todos los Días, pero como algo un poco más divertido.
Muy bien. Ahora que estabas hablando sobre los premios Nobel, yo me imagino la mayoría de los mexicanos, con seguridad, el común de la población mexicana, no hemos tenido contacto con un Nobel, mucho menos un premio Nobel de ciencia. Yo creo que nos lo imaginamos todos como personajes medio locos con los que quizá no se pueda establecer una conversación normal. ¿Tienen sentido del humor? ¿Cómo es un premio Nobel de física?
Bueno, la verdad es que sí están locos. Muchos de ellos son, no todos, no puedes generalizar. Hay unos excesivamente conservadores y disciplinados. A mí, con el que me tocó trabajar, el doctor Robert Laughlin, es una persona increíble, de la cual he aprendido muchísimo, pero definitivamente es una persona que tiene sus excentricidades, tiene un sentido del humor muy sarcástico. No necesariamente le ha caído bien a muchos de los científicos, porque a veces es agresivo en sus comentarios, y sin embargo es una persona de la cual nunca te cansas, porque he viajado con él a diferentes partes de Estados Unidos, a Europa, estuvimos en España, tenemos un viaje planeado a Argentina, y ¿Qué te puedo yo decir? Desde su comentario del arte que ves pasando en la calle, de la política del país, hasta cómo va vestido. Hicimos, por ejemplo, se presta a hacer cosas que creo que mucha otra gente no tendría ese goce de vivir. Hicimos un fotomontaje de moda, en el cual él se puso una corbata de átomos para uno de los periódicos mexicanos, el Novedades. Y, en fin, aprendes cosas loquísimas e increíbles de la vida.
¿En qué aplicas la física, por ejemplo, o tienes algún proyecto para presentar en qué puede aplicarse la física, como el proyecto de los tacones, de la física en tacones? ¿Algún otro video por el estilo?
Bueno, ¿de tacones o dices tú de otro tema?
De otro tema, por claro, ejemplo. ¿En qué otra cosa cotidiana o frívola?
Sí.
Yo qué sé.
Sí. Muchos. Los temas, por ejemplo, son la física en la cocina, ¿no? Que es un horno microondas, las diferentes densidades de los materiales, porque, por ejemplo, el queso, ¿por qué se derrite y no se vuelve líquido como otros sólidos? La relatividad de Einstein y los viajes, qué son los hoyos negros y qué tienen que ver con la moda, la nanotecnología y qué tiene que ver con los materiales nuevos que utilizamos para hacer vestidos y pantalones de mezclilla, los colores, las ondas sonoras y qué tienen que ver con la comunicación con otros seres humanos, las televisiones, la medicina, etcétera, y todo de manera, digamos, divertida y tratado de una manera cotidiana y sencilla.
Debbie, hicimos aquí recientemente en el Aleph una campaña que se llamaba Tikkun Olam, ahora para Hanukkah, que es este concepto del judaísmo de qué haría cada persona, cómo pondría su granito de arena para mejorar el mundo. Uh-huh. Cualquier cosa mínima podía hacer, nos hablaron algunos de nuestros radioescuchas a dar sus opiniones o qué iban a hacer ellos. Nuestros invitados también participaron, así que te quiero preguntar a ti sobre Tikkun Olam. Uh-huh. ¿Cómo contribuirías tú a reconstruir el mundo? ¿Cómo pondrías, qué harías tú para mejorar, para hacer un poquito mejor este mundo? Por mínimo que sea, por una sonrisa al menos todos los días.
Excelente, sí. Cuando estudié Kabbalah, por ejemplo, estudié lo que era el reparar el mundo, y para mí lo número uno es la educación. creo que definitivamente contribuyo a instituciones como UNICEF o cosas que ayudan a niños con hambre y que desafortunadamente padecen de enfermedades. Eso me parte el corazón saber que el mundo está lleno de esas cosas, pero creo que la raíz de la solución de todos los problemas del mundo es la educación. Mientras existe ignorancia, va a existir terrorismo, guerras y bueno, problemas de transporte, de contaminación, etcétera. Creo que tenemos que insistir en que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan carreras de mucha educación.
Pues un bonito mensaje con el que nos vamos, Debbie, un bonito mensaje de Tikkun Olam, porque ya nos vamos, de hecho, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Debbie Bereviches, por habernos acompañado esta noche.
Ay, a ti, Enrique, me fascinó hablar con ustedes, muchísimas gracias.
En la producción estuvo Ricardo Silva, muchísimas gracias, Ricardo. En los controles, Fabricio Almazán, muchas gracias. En los teléfonos, Ana María Corona y María de Jesús Monroy, muchas gracias. Soy Enrique Chmelnik, nos escuchamos el próximo año, el próximo lunes. Feliz año y muy buenas noches.